Los sonidos del planeta azul.
Los sonidos del planeta azul.
Ritmos étnicos.
UPV Radio. Paco Valiente.
Hoy en la sintonía, en malinés, Tumani Diabaté os da la bienvenida al programa. Saludos desde los sonidos del planeta azul. Sarizor en el control y Paco Valiente a dirección y presentación. La bienvenida tanto para quienes escuchéis en la sintonía de Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio, pero también nuestros saludos para quienes seguís la emisión a través de Multiculp FM. Las emisiones de Radio Alemana las puedes seguir a través de la red en cualquier parte del mundo y en la frecuencia modulada de Berlín y Potsdam. Recordad que además de escuchar el espacio en el horario habitual de emisión, en FM por internet, también tenéis la posibilidad de volver a escuchar los sonidos del planeta azul o recuperar las emisiones que habéis perdido descargando los podcasts. Los programas ya emitidos se encuentran alojados en el portal de internet de UPV Radio y alzados a la web propia de ese programa, en el portal lossonidosdelplanetaazul.com. En esta edición vamos a ofreceros una entrevista con Roberto Fonseca. El séptimo disco de Roberto Fonseca lleva un título conciso y rotundo con el que quiere indicar la búsqueda de su identidad musical, un viaje a sus raíces africanas sin perder de vista la esencia cubana. Yo, afirma Fonseca, exprime la mirada penetrante de mis raíces, mis experiencias y expone la diversidad de mi mundo musical. Fonseca, que está considerado como una de las figuras más importantes del jazz cubano actual, ha contado con una nómina importante de hasta 15 músicos cubanos, brasileños y africanos, las tres sólidas columnas sobre las que descansan sus composiciones. Del programa Los Sonidos del Planeta Azul, vamos a recibir nuevamente al pianista cubano Roberto Fonseca.
Bien, bien, gracias por la invitación.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien, todo bien. Bueno, disfrutando del calor y del sol y todas esas cosas, todo bien.
Está en plena gira de presentación de lo que es tu nuevo trabajo, una auténtica maravilla, que está titulado de una forma muy sencilla, pero muy rotunda, con un problema personal. Yo, cuéntanos por qué has elegido este título para este séptimo trabajo que terminas de publicar.
Sí, realmente este título fue bien difícil, tan sencillo como parece, pero fue bien, bien difícil encontrarlo, porque, o sea, buscar un título que resumiera todo el trabajo que hay dentro del disco y que explicara a las personas cuál es la intención mía, que la intención primero era demostrar mi mundo musical y todo esto, o sea, todas las ideas mías musicales y mi manera de filosofar sobre la música. Era bien difícil encontrar este tipo de nombre, ¿no? Entonces lo que nos pareció mejor fue ponerle el título yo, como para decir que soy yo y así se explica la portada, ¿no? Que es una portada bien, bien casi desnudo y casi como quiero yo demostrarle al mundo todas mis ideas de la manera más sencilla, más sencilla y más sincera posible.
El trabajo está compuesto esencialmente por 12 piezas, dos más que son remezclas de los dos primeros temas que encontramos en el disco. Pero nos llama la atención precisamente una de las piezas que lleva por título ¿Quién soy yo?, puesto que hace referencia directa al título del álbum. ¿Este es uno de los manifiestos de este trabajo?
Sí, realmente sí, eso es como una carta de presentación. O sea, el disco todo son cartas de presentación, ¿no? Pero en este tema sobre todo es como un sueño hecho realidad. Porque se aparece un cantante africano tocando sobre la música tradicional cubana, que eso para mí siempre ha sido el sueño de poderlo yo hacer a mi manera y a mi estilo, ¿no? Y como te decía anteriormente, sí, es una carta y un manifiesto del disco, porque ahí se demuestra todo el, ahí está presente todo lo que es el mundo mío musical. Es una conexión que tengo sobre mi interior, pero también el buscar otros horizontes, como la parte de la música electrónica, que yo nunca, o sea, la he usado, ¿no?, pero no tan presente como está aquí ahora. Y también hacer un puente entre la música afrocubana y la música africana, que para mí es algo muy importante, pero también tocando los mundos de como le llaman mucha gente, el world music, o la música electrónica, el funky, el soul y cosas así, ¿no? Es algo muy interesante con el cual estoy muy contento.
Dices en las notas de presentación de este trabajo que con ese trabajo quieres empezar una nueva etapa, más que una ruptura, ¿no?, de tus discos anteriores.
Sí, esto es un renacimiento mío, realmente un renacimiento mío con el cual estoy muy, muy contento. Me siento como un niño que ha acabado de nacer y que el cual quiere ver muchas cosas y quiere aprender muchas cosas y las cuales incorporar a su vida, claro que sí.
Aquí en este trabajo encontramos instrumentos acústicos, como puede ser el piano, hay instrumentos electrónicos, hay analógicos y hay muchos instrumentos africanos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el ngoni, ¿no? Y la kora también creo que aparece por ahí.
Sí, sí, está el ngoni, está la kora y como ahorita bien decías, y es la primera vez donde yo grabo un instrumento electroanalógico, que es el minimuk, que es un instrumento bien, o sea, desde bastante años, y el órgano también, o sea, que para mí eso fue algo, porque estos instrumentos tienen un sonido muy, muy caluroso, y que no, por mucho, hay muchas tecnologías que han intentado imitar, pero tocarlos como los sonidos que ellos tienen, naturales, es algo impresionante, y estoy muy contento también con la mezcla que se hizo del piano con el ngoni, el gembri, que son instrumentos africanos, y la kora, cantaste también como Fatoumata Diawara, Hassan, o sea, estoy realmente contento.
Aparecen músicos cubanos, aparecen músicos africanos y músicos brasileños. Tres universos muy importantes en el mundo de la música y que aportan muchísimos timbres, muchos ritmos, ¿verdad?
Sí, sí, o sea, Brasil para mí es una gran influencia, ¿no? Porque, o sea, sobre todo el bossa nova, siempre me cuando era pequeño siempre escuché mucho lo que era el bossa nova tocado por Tom Jobim y somos muy parecidos, ¿no? Brasil y Cuba somos muy parecidos y también es importante, y también tenemos una conexión con África, por eso es importante que también estuviese en el disco, en elementos como el cavaquinho y cosas así de Brasil.
Proyecto que sin querer dejar de ser cubano es muy africano.
Exactamente, o sea, es un proyecto cubano y muy africano, y también es un proyecto africano que es muy cubano también. O sea, es un punto intermedio entre las dos culturas.
En una conversación anterior que mantuvimos hablábamos de Miguel Angá Díaz, ¿no?, tristemente desaparecido, y que tú nos decías que has participado en su trabajo, en Echumingua, ¿no?, por ejemplo.
Sí, sí, yo tuve el honor de participar en el disco de Angá Díaz, Echumingua, y inclusive tenemos una canción, que es una canción nueva que acabo de hacer, que es dedicada a todas estas personas que han fallecido, pero que han defendido muy bien la música afro-cubana, ¿no? Y una de las personas que se menciona en este tema es Angá Díaz, claro está.
¿Sientes que tu trabajo, John, pudiera ser la toma de testigo de ese trabajo de Miguel Angá Díaz, el Echumingua?
Yo pienso que es este trabajo mío es como el no la continuación, ¿no?, pero la intención es mantener la música afrocubana en su alto nivel y tratar de hacerla lo más conocida posible, porque hay mucha gente que sí conocen, pero no conocen bien lo o sea, toda la cantidad de cosas que se puede hacer. Y la cantidad de emociones que uno puede encontrar en la música afrocubana, ¿no? Entonces es la misma intención, no la continuidad del trabajo de Angá Díaz, pero sí es la misma intención de poner las raíces afrocubanas en un nivel muy, muy alto.
Bibiza podría ser uno de los temas que nos transportan directamente a África, una composición que es de Babá Sissoko, ¿verdad?
Sí, exactamente. Sí, esto es un Bibiza, un tema que empieza con ambiente cubano, pero después le da el lo que es el ambiente africano, cosa que es la unidad de Cuba y África.
Y en este trabajo vemos que has trabajado con músicos africanos que son de una edad similar a la tuya, o al menos sí que son de una generación muy próxima a la tuya. Hablamos de Babá Sissoko, de Sekou Kouyaté, de Fatoumata Diawara, una de las voces que desde luego esa temporada están deslumbrando dentro de lo que llamamos música del mundo, ¿no? The World Music.
Sí, sí. O sea, para mí es un honor haber contado con ellos en el disco. Fatoumata Diawara tiene una voz impresionante. Y sobre todo es el complemento femenino que le hacía falta al disco, ¿no? Y realmente su voz es tan especial que cuando ella puso la voz nos impresionamos mucho y realmente la acogida que tiene ese tema en gran parte es gracias a ella, ¿no? Y Sekou Kouyaté y Babá Sissoko son personajes, lo digo con mucho cariño, ¿no? Y lo más importante de ellos es que son personas con mentalidad abierta, que a mí lo que me interesa más es este tipo de personas que tengan la mentalidad así abierta para poder como intercambiar ideas y que sea la música la que hable por sí sola.
En este trabajo encontramos la voz de Fatoumata Diawara. Me ha llamado la atención porque precisamente otra cantante de jazz afroamericana, Didi Bridgewater, cuando grabó el disco Tira Roja, Red Earth, precisamente buscaba esas raíces africanas en Malí concretamente. También llamó a Fatoumata Diawara, la destacó entre esa gran cantidad de artistas africanos que deslumbran, ¿no?, día a día en producciones discográficas y girando por escenarios de todo el mundo.
Sí, 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 realmente es impresionante las cosas que puede hacer Fatoumata Diawara. Y lo más importante es que estos son artistas que no pierden su identidad, ¿no? que en cada trabajo que ellos participen, se siente muy profundamente y muy muy intensamente la identidad de ellos, que eso es cosa que hay muchos artistas que pierden y después que empiezan a girar mucho y eso, ¿no? O sea que es algo que es impresionante y admiro mucho de Fatumata.
Hablado de la presencia de música africana, concretamente de África Occidental, concretamente de la zona de Malí, pero en ese trabajo tú también te fijas en una África norteafricana, ¿no? En la parte magrebí. Hay un tema incluso en el cual has invitado a una gran estrella de la música raya argelina, Fodel.
Sí, esto es un tributo a Argelia, ¿no? Porque hay dos temas, uno es Chabani, que es donde aparece Fodel, y otro es Guinea Westrom. Esto es dedicado a la música de Argelia porque tiene una gran fuerza espiritual y tiene una cosa que se llama el trance, ¿no? que es algo muy, o sea, muy importante, que con una misma melodía que se repita, uno puede estar muchas horas, ¿no? Y eso es la magia que tiene el Guinagua, ¿no? Y la música de trance que tienen ellos. Cosa que para mí me parece muy interesante y no pudiera faltar un homenaje a Argelia.
trabajo en el que ha reunido una buena cantidad de artistas. Cuéntanos cómo fueron las sesiones de grabación de este trabajo y en qué condiciones se grabaron.
Bueno, se grabó en el estudio de París, o sea, fue un estudio de Meudon, un estudio magnífico que hay muy buen ambiente ahí. Y se grabó en un ambiente muy familiar. Era la primera vez que yo grababa con un instrumento de cora, cosa que me tenía un poco nervioso porque, o sea, cuando se graba tres instrumentos melódicos rítmicos a la misma vez es un poco como que caos, ¿no? Si no se respeta bien lo que están haciendo cada cual, pues se puede convertir en un caos, y por eso es que estaba un poco nervioso, pero no, fue todo bien, sobre todo el tema Vivice y el tema de JMF fueron estos temas donde yo estuve un poquito nervioso, ¿no? Pero no, fue muy bien y todo fue de la manera muy espontánea, no, nunca buscamos la perfección ni nada, sino si alguien se equivocaba y había un buen ambiente, así se quedaba, ¿no? Porque a veces de la equivocación pueden salir cosas muy bonitas y muy interesantes, por eso es que o sea, se grabó así, y es la manera mía que me gusta grabar. No se prepararon ningún solo, los temas sí se sabían, pero no se ensayaron mucho tampoco para no viciarlos tampoco. Fue algo muy muy natural y muy espontáneo, que eso es lo que sí, la gente también percibe en los conciertos en vivo.
Una de las novedades que aporta ese trabajo es que por primera vez has grabado el órgano Hammond en tu trabajo.
Sí, sí, o sea, para mí estos instrumentos son muy importantes porque no es lo mismo los resultados que se logra del sonido con las computadoras, esto, o sea, con la imitación de estos sonidos, a ya trabajar con los sonidos, con estos instrumentos ya en vivo, así, ¿no? O sea, que es totalmente diferente, ya sea ya también por el instrumento, por el contacto físico que tiene y también por la manera que hay que poner los micrófonos y la manera que hay que tocar, la actitud que hay que tener para tocar estos instrumentos. Realmente me siento muy bendecido por haber tocado el Hammond y por haber tocado el Fender Rhodes y también por haber tocado el Moog, o sea, cosas que seguiré tocando, o sea, a partir de ahora en casi todos los conciertos donde pueda y donde estén los instrumentos.
Próximos proyectos de Roberto Fonseca, imagino que será presentar ese trabajo en directo en la mayor cantidad posible de lugares. Imagino que este verano habrá oportunidad de verte en los festivales. Y no sé si esta línea de producción en la búsqueda de las raíces afrocubanas se va a prolongar durante próximos proyectos.
Sí, cómo no. O sea, bueno, en mi caso, esta búsqueda de este tipo de búsqueda es una cosa, ya como lo decía anterior, es un niño que acaba de nacer, y cuando un niño acaba de nacer quiere aprenderlo todo y quiere, mientras más sepa, será mejor para él. Así que, o sea, esto no acabará, esto es un camino bien largo.
Roberto Fonseca está considerado como una de las grandes figuras del jazz cubano actual. ¿Piensa, Roberto, que con este trabajo marcas un punto y seguido, o un punto y aparte en la historia de la música afrocubana?
Bueno, no hasta ahora no me he detenido a pensar si esto marcaría un punto, ¿no? Lo que sí, porque estas cosas no me preocupan en marcar un punto o hacer un estilo nuevo o cambiar algo, ¿no? O sea, yo solamente intento de poner toda mi locura que tengo, ponerla en la música, y entonces ya la historia dirá si marqué un punto o no. Lo que sí me preocupa mucho es que la gente disfrute en cada concierto, que la gente disfrute en cada presentación con los músicos que me acompañen, y que la gente entienda en todas las historias que estamos contando sin tener que decir palabras, ¿no? Es algo que eso sí es lo que me preocupa, ya que si marco un punto o si rompo o no, ya sí te digo que una cosa es que a mí me gusta romper los esquemas y que siempre intentaré romper el esquema y siempre tomaré riesgo, eso sí. Pero que si es un punto de partida o un punto de aparte, ya eso no lo sé, porque yo estoy tan metido en que el público entienda lo que quiero decir y que la gente, o sea, hagan de este tipo de música también, se identifique con ella. Eso sí es lo que me preocupa a mí. O sea, pero no sé si será un punto, ¿no? Ya me dirán o no.
El pianista cubano Roberto Fonseca ha sido nuestro invitado. Nos ha presentado su nuevo disco titulado Yo y donde busca las raíces de la música cubana en África. Y el tiempo por hoy de los sonidos del Planeta Azul casi lo hemos consumido. Nos marchamos ya, pero antes recordamos nuestra página web. Recordad, losonidosdelplanetaazul.com. Tomad nota de nuestro sitio en internet donde vais a encontrar los enlaces a los podcasts, programas ya emitidos y las referencias completas de los discos que hemos programado. Un día más, como es habitual, Sariz en el control y Paco Valiente delante del micro en la presentación de los contenidos. Nos marchamos con la pieza que abre el disco de Roberto Fonseca. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música. We'll be right back.